En el camino de los perros, mi alma encontró a mi corazón. Destrozado pero vivo. Sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie. Un camino que solo recorren los poetas, cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía. Y sin embargo allí estaba, haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras. Recorriendo las aldeas vacías. El espanto que se elevaba hasta tocar las estrellas. Un chileno educado en México lo puede soportar todo, pensaba. Pero no era verdad. Por las noches mi corazón lloraba. El río del ser, decían unos labios afiebrados que luego descubrí eran los míos. El río del ser. El río del ser. El éxtasis que se pliega en la ribera de esas aldeas abandonadas. Sumulistas y teólogos, adivinadores y salteadores de camino emergieron como realidades acuáticas en medio de una realidad mecánica. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones. Solo el amor y la memoria. No estos caminos ni estas llanuras. No los laberintos. Hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enfermo, es cierto, pero estaba vivo.
Bueno, hola, ¿qué tal? De las presentaciones que hemos tenido en entrevistas, esta es una de las que más ha captado mi atención. ¿Estamos escuchando un poema de Roberto Bolaño?
Exactamente, es un poeta
chileno. Chileno.
Esto no lo está recitando él, me parece.
No, por
no
el...
No tiene mucho acento.
Ya que castellano, chileno. Claro, español castellano parece. Sí. Porque Roberto Bolaño fue un chileno que vivió mucho tiempo en México, que seguramente haya transitado a otros países, no lo sé, pero lo cierto es que no aparecía su manera de hablar, su modo de hablar. Yo he escuchado entrevistas de él y no tenía mucho que ver, pero la verdad que quien quiera que haya recitado eso me cautivó y un montón. Porque vamos a hablar sobre el ciclo de lectura En el camino de los perros, Marce.
Sí, vamos a hablar sobre este ciclo y sobre todo el movimiento que conlleva detrás. Para ilustrarnos, está hoy con nosotros Guillermina Sartor y André, ¿cómo es este?
Sí, André de Michelis.
André de Michelis.
André de Michelis, perfecto.
Hola. ¿Qué tal? Preséntese nomás. Este es un ciclo que se va a realizar a partir de mañana en el Verde Resto Pub.
En el Verde, sí.
Exactamente, queda en Tristán Narvaja
y Paysandú, enfrente a la Facultad de Psicología.
Sáquese un poquito el micrófono. Bueno, ¿de qué se trata el ciclo En el Camino de los Perros?
Bueno, En el Camino de los Perros es una antología virtual, primero que nada, que, si no me equivoco, está desde el 2015 y lo que hace es compartir y presentar poetas jóvenes de entre 15 y 21 años que están escribiendo ahora. Pero a su vez hay algo que es algo que surge con el tiempo, y es que la antología también tiene un espacio de encuentro, ¿no?, físico, que se da mes a mes, que es esto que vos presentabas, que es lo que se va a dar mañana, donde lo que hacemos es juntarnos a compartir los textos, ¿no? Y eso, bueno, se comparte con el público que aparece ese día, ¿no?, por gracia de Dios, que hay gente que va, y a su vez con otros tantos poetas que no forman parte de la antología, que están, por un lado, los que son como de nuestra generación, que están ahí pero no llegan a entrar en la edad, entonces no han sido antologados, y a su vez hay poetas de otras generaciones que lo que hacemos cada encuentro es invitar a alguien mayor o de otro lado, como por ejemplo esta vez que invitamos a alguien de Buenos Aires, a que también lea. Entonces, de esa forma, el ciclo, como eso, ha como trascendido el proyecto inicial, que era, bueno, simplemente difundir poesía joven, sino que se ha como mezclado con otra gente.
A mí me interesa cómo se produce este acercamiento entre jóvenes, porque este no es un tópico que se... por lo menos cuando yo era joven, no era algo que estuviese como muy en auge, digamos, la poesía o la escritura de poesía. Capaz no me movía en los círculos adecuados, pero pero yo no recuerdo...
Para mí lo que pasa en la adolescencia es que muchos jóvenes escriben, pero nunca de una forma sistematizada, y lo ponen en conjunto. A mí me encantaba escribir cuando era chico.
Sí, aparte porque vos tenés un pasado de músico y un presente.
Bueno, pero sí. Y lo que me pasaba era que, claro, que me gustaba escribir, pero de repente no encontraba un contexto. O no encontraba, por ejemplo, lo que muchas veces te falta, ¿no? Reunirte con 3, 4, 5, empoderarte un poquito y tener como la generar la confianza suficiente para que para mostrarte y exhibirte. Y también es hay que superar unas cuantas cosas vinculadas con la timidez, por ejemplo.
Quizás es algo que no pasa en la música, que es algo más en conjunto, digamos, ¿no?
Lo que pasa que en la música, como nosotros tocábamos rock and roll, y el rock and roll estaba tan basado, no es que tocábamos en ser medio reventados, era como, nos chupa todo un huevo, tal.
Claro, pero esto es otra conjunto, cosa. ¿No? Exacto. Quizás la música es como que arrancás tocando con 4 amigos, 5, no sé, y... No te soltás solo, como que estás más en grupo. Quizás la poesía, al ser más solitaria, es como cuesta más.
Eso, ¿no? El componente íntimo de la escritura, que es una actividad que uno siempre realiza solo. No importa que estés solo en un sentido de que sos vos con tus pensamientos tus inquietudes. Y en base a eso, quería remitir a algunos versos del poema que escuchamos de Bolaños, que a mí lo que me hace pensar es que la poesía tiene un componente de dolor vital. Dice que se encontró con el alma, se encontró con el corazón en el camino de los perros.
Bueno, hay una cosa que sucede, que bueno, el título, ¿no?, de la antología que remite a ese poema, nosotros, por lo menos los que estamos antologados, nunca siempre decimos que se eligió sin asamblea, ¿no? Que llegamos y ya estaba puesto. Entonces, por ejemplo, el otro día tuvimos otro encuentro que le llevó a unos amigos en el Crear se puede, que organiza otra persona, y nos preguntaron acerca del poema, y todos dijimos, no tenemos ni idea, lo único que sé del poema es que dice que un camino que solamente transitan los poetas, ¿no? Como que es lo único que nos queda. Pero eso, que capaz que estamos conectados con el dolor, no sé, creo que tiene más que ver con que es un camino bastante trunco, en este sentido que es algo que tiene que uno transitar o atravesar solo, y que también los golpes y las buenas nuevas vienen a uno, ¿no?
Sí, no todos los poemas son los heraldos negros, por ejemplo. O sea, claro. No todo viene desde ese lugar. Uno puede tratar de buscar cierta belleza, una búsqueda por ese lado, y capaz que no viene de la tristeza, sino que viene de celebrar algo que te pareció lindo y que vos poéticamente te conmoviste y lo escribiste.
Creo que,
ahora, eso, porque lo que dice Marce es interesante, porque hay como dos cosas. Cuando uno es adolescente, es un poco emo, ¿viste? Es como, está en esa etapa quizás más oscura, entonces los poemas tienden a ser quizás un poco más capaz que pueda, es una tesis, ¿no? Que vos después me decís si la ves o no, que tienden a ser un poquito más tristones, un poquito más de ese lugar. ¿Esto es así o no es así?
No sé, también hay como, está totalmente lo opuesto, que a veces se ve como la esperanza o lo hiperpositivo, ¿no?, del futuro, que se ve desde la juventud. Están como las dos vertientes. No creo que siempre el adolescente escriba desde el dolor, al contrario, creo que también hay mucho de la queja, de la crítica, pero de una posibilidad frente a eso. Hay de todo, ¿no? Yo no puedo hablar de todo, porque primero que no conozco todo, y de lo que conozco a su vez creo que no hay algo homogéneo.
No hay algo homogéneo. No. O sea que se manifiesta de distintas formas esa cuestión. Bien.
Y a esto que decías, creo que lo preguntaste antes que esto, como de cómo se da ese encuentro, ¿no? Cómo surge. Creo que en eso es lo que pegaron los coordinadores que crearon esto, que son Hosky, Santiago Pereira, Miguel Avero y Regina Ramos, que se sumó el año pasado. Que había como una faltante en eso de las generaciones más jóvenes. Siempre hay gente que escribe, ¿no? Pero hay como una falta de conexión entre las personas, de conocerse, de tomar ese impulso a generar los espacios, porque también siempre hubieron espacios de lectura, pero hay unos que son muy herméticos o que es difícil como entrar a compartir lo suyo. Entonces también no solo es una cosa de nos conocemos, mostramos lo que leemos, sino que tenemos que encontrar los espacios donde podemos hacerlo. Y creo que en eso, para mí, llenaron el espacio que estaba vacío y la pegaron. Por eso también como lo que se dio.
Es que hay como, a veces los escritores, ¿no? Hay como un mito, ¿viste? Que uno los escucha hablar en entrevistas. Y son tipos que, por lo menos a veces, parecen ser tan brillantes, tan inteligentes, que uno como adolescente dice, yo le voy a mostrar esto a este tipo, se va a cagar de la risa de lo que le estoy mostrando, entre comillas. Por eso me parece muy muy buena la idea de generar como este tipo de espacios, para generar como esta confianza poética en el chico que de repente pertenece a una sub-15 de poetas de nuestro país o donde sea. Pero creo que es como es difícil eso, mostrar.
Sí.
no es fácil mostrar.
Mismo, hay, como todo el tiempo está entrando gente nueva, también las personas nuevas, por más de que ven de que, bueno, somos todos gurises, no somos gente que, porque no nos señalamos entre nosotros, o sea, al contrario, lo que queremos es seguir recibiendo gente y que aprovechen el espacio que tuvimos nosotros, los primeros que entramos. Igual hay como un quickie, ¿no? Al principio. Porque,
¿cuáles son los quickies que vos detectás?
Por ejemplo, hay personas que nunca leyeron en voz alta, que nunca se escucharon en voz alta diciendo algo que escribieron. Esto es un momento la primera vez que se lee, ¿no? Porque uno se escucha y dice, ¿qué carajo estoy diciendo? O bueno, la gente me está escuchando o no me está escuchando. Como que hay un proceso que hay que vivir en el de que, bueno, que te escuchen, de escucharte a vos, de modificar también la escritura a través de cómo se oye y después también cagarte en si la gente te escucha o no, ¿no? Hay como...
¿Ese componente performático también se ensaya? ¿O vos le escribís algo y después decís, bueno, hoy tengo que leerlo, lo lees o lo vas cambiando en la medida como te parece que suena?
Hay gente que tira mucho más al lado performático y no sé si practican o no. A mí lo que me pasa, y conozco algunas personas que también, que a veces el poema surge mismo desde la oralidad, que uno lo dice en voz alta y dice, está, no voy a escribir esto, y que partes de la oralidad. Yo qué sé, a mí me pasa eso a veces. Pero
tú te recitas a vos misma en tu mente y después lo escribís.
Que estoy en una situación y en vez de agarrar un papel, lo digo en voz alta, me escucho, porque a veces también eso hace que uno pueda socializar.
Hoy en día lo puedes grabar en tu celular.
Sí, también, pero sí. El papel es como más.
El papel, ¿a ti te gusta el papel?
Sí, me gusta el papel. O la computadora, que es como...
¿La PC?
Sí.
Tenés dos dedos. Tenés dos manos, mejor dicho.
Dos dedos. Gracias.
No, en realidad hay gente que escribe, viste, con dos dedos, tipo como máquina de escribir, así.
Sí, más post 40.
No, igual me equivoqué. Dije, la quiero arreglar, me quedé de canché. No, en realidad lo que quiero decir es que tenés dos manos y puedes escribir más rápido las ideas que se te vienen a la mente. Que es todo un tema eso. Porque cuando brotan las imágenes mentales, a veces la velocidad que tienen a nivel cerebral es muy superior a la velocidad que uno tiene a nivel
físico. Sí, a veces no se encuentra tampoco el qué decir para decir eso. O a veces uno tiene una idea tan linda y dice, si lo escribo la cago, ¿no? Y mejor me quedo yo con la idea.
De hecho, no descarto el celular.
¿El celular?
¿No? Mandarse un mensaje a uno mismo o como, bueno, mira, pensaste... yo me digo, hola André, acordate de tal, y después capaz al otro día surge algo mejor. O
algo para trabajar en base a eso.
Claro, pero que quede ahí grabado porque después capaz te olvidás. Eso está bueno, pero sí, la libretita también está buena.
¿Y siempre andan con la libretita
de
apuestas?
No, mentira.
¿No?
Uno dice.
Y Yarmina rompió el mito.
Porque uno normalmente escribe cuando no tiene tiempo de hacerlo. O sea, cuando uno está 100% libre y dice, bueno, voy a aprovechar todo este tiempo porque no pasa
está
nada
bien.
Y estás
está
en el
bien,
medio
está
de
bien,
una
bien,
clase.
O... Es una distracción para las cosas.
Exacto.
Que no están tan
pero
buenas
eso,
a la
pero
vida.
Pero es productivo
es
para otro lado, así que...
Porque esa es buena, cuando no tenés tiempo lo notas.
Claro,
rápido.
Pero yo no salgo con la libretita. Como miento.
Así te asaltan las ideas después.
Cuando estás reembolada.
Se pierden muchas cosas también.
En una clase de química. ¿Qué estoy haciendo con mi vida acá? Capaz que
te viene algo y lo decís en voz alta.
Profe, en el camino de los perros.
Fue como se creó el poema que escuchamos.
Y entre ustedes hay como una camaradería, se prestan libros, que ¿cómo puede?
Bueno, por eso mismo, esto que yo hablaba como de las dos dimensiones, ¿no? De la dimensión virtual y la dimensión como del encuentro. Hay además de ese espacio, somos un grupo, ¿no? Con cada uno está activo de la forma que puede o de forma distinta, pero como en cualquier grupo hay interacción, hay intercambio, hay amistad, hay tensiones, hay todo, ¿no?
¿Hay picas?
No hay pica, pero tal, o sea, son relaciones que van más allá de...
Estrella distante, el libro de Roberto Bolaño, me acuerdo que uno de los ejes temáticos del libro, o sea, una de las líneas era que, claro, habían dos... En cierta ciudad, no me acuerdo cuál, habían dos escuelas de literatura, habían dos maestros... Y no se podían ni ver entre ellos. Capaz que de repente uno era más costumbrista y el otro era más vanguardista, no lo sé.
Claro. No, no es
pero
que
no,
pica,
no hay,
pero
no hay ese nivel.
Que son relaciones humanas que van más allá de bueno, escribimos y estamos en la misma antología. Somos amigos o nos conocíamos de antes, porque también muchas veces llegamos así, porque un amigo estaba ahí y dijo que, bueno, ella escribe o él escribe y así llegamos. Entonces, es como que trasciende un poco.
No. Aparte, ahora me viene a la mente, viste que hay como una... Como una orientación, ¿no? Que decimos la orientación poesía, también a que ciertas enseñanzas están quedando como fuera, por ejemplo, en el liceo dicen literatura, filosofía, cosas que están, dicen, ah, ya no hay una utilidad de eso.
Las computadoras le van a hacer
para nosotros. Claro, hay que orientar más el perfil del alumno para no sé, el mercado laboral o lo que sea. Cuando es algo totalmente maravilloso, despertar esa inquietud en gente joven, que no sabes que si tenés ahí alguien que pueda escribir bien, o incluso que no, pero que lo haga, porque sí. La escritura tiene eso, tenés que hacerlo igual.
Claro.
No importa que tan bueno te creas que sos, hasta que no lo haces y
chocar con otras cosas tampoco.
¿A qué te referís? Hacerlo chocar con otras cosas.
Y el intercambio. O sea,
para ti el intercambio es muy importante.
Yo particularmente, y esto no es una verdad, es como algo que yo he sentido que me ha funcionado, la poesía.
Pero no hay nada más lindo que lo que piensa uno.
Pero lo aclaro porque la poesía no es en solitario. O sea, por más de que yo el día que escribo lo hago sola, porque no suelo escribir mucho de a pares, uno tiene que vivir para que sentir y pensar cosas, ¿no? Entonces, mucho del intercambio de la lectura y mucho del intercambio con la gente o con el hacer del día a día hacen a la escritura, ¿no? Entonces, el decir que es algo en soledad, para mí, como que, no sé. Bien. Es más una idea que...
Pero hay como dos partes. Porque hay una parte donde uno se tiene que sentar,
claro,
a escribir.
Claro, pero yo digo que el momento de escritura, yo lo mantengo eso. Bueno, lo escribo yo porque también tiene que partir de mí, ¿no? Pero digo que los contenidos, que las cosas que te mueven a hacerlo, en realidad son colectivas. Como que no...
Claro, sí, no es una... Nunca, o sea,
no soy una persona aislada, ¿no? Que escribo y estoy despegada y me conecto con cosas extraterrenales y por eso escribo.
Ahí va, eso está bueno, o sea, porque ahí la inspiración de algo que viene,
claro,
ahí
no.
Eso se cae totalmente.
Sí.
Por lo menos desde...
La vida es suficiente, me parece.
Sí.
Escribir.
La vida es suficiente para escribir. Vamos a seguir. Ahora, otra idea que quería explorar es... Porque pienso, ¿no? En uno yendo, animándose, saltando ese conjunto de barreras. Uh-huh. ¿Cómo son las críticas? Porque a mí lo que me gustaría, si yo tuviese algo no escrito, y generamos este club donde, bueno, vamos a vernos, vamos a charlar, sería tener críticas constructivas. ¿Cómo manejan eso? ¿Lo manejan así? ¿Son absolutamente destructivos? ¿Depende de la persona?
Bueno, algo más formal que sé que se hace, que yo no lo hago porque lo hacen los coordinadores, cuando alguien envía sus textos para ser publicado en internet, se hace una evolución, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como observaciones, no siempre correcciones, sino observaciones, cosas que se ven desde afuera, algo que puede... O por lo menos que la persona sea consciente de lo que está escribiendo. Bueno, estás haciendo esto, sabe que esto... funciona de esta manera, ¿no? Como eso se hace en el espacio antes de ser publicado, ¿no? Pero a su vez, en las lecturas, se da de forma informal. Yo creo que nadie nunca se sintió obligado a tener que ir a responder por algo, ¿no? Entonces, yo he recibido muchos comentarios de todo tipo, pero es porque la gente tiene ganas de venir a decírtelos, ¿no? Entonces, eso tampoco no está muy como controlado, manejado, sucede.
¿Cómo? Está muy piola eso, cuando decías también de las devoluciones, hay que tomarse un tiempo para dar devoluciones, digo, como leer algo y encima dar una devolución, tomarse el tiempo.
Es hermoso y necesario, tú hablabas de que el poema se tiene que dar contra algo, no hay nada más lindo que...
Que
no hay nada peor que te digan, está bueno.
Claro,
trabajá esto, anda por acá.
Sí, sí. Es que una de las cosas que siempre dicen los gurises, los coordinadores... Es como, bueno, nosotros buscamos democratizar el espacio, ¿no? Democratizar ese acceso a compartir y también a leer, pero a su vez no perder la idea de calidad, la idea de que la persona que escribe pueda construir y pueda mejorar, ¿no? Entonces también como, no es bueno, abro la página, mandame, publico lo que lo tiro para adentro, ¿no? De la página web, sino que la idea es eso, que haya un intercambio que sea constructivo.
Bien, bueno, tanto que hablamos, vamos a escucharte ahora.
Leo.
Y recordá, por favor, dónde nos podemos juntar con ustedes, si queremos ir, si queremos asistir, si algún oyente que tiene algo escrito le gustaría compartirlo.
Bueno, muy bien. Voy a pasar el chivo de mañana.
Adelante.
Bien, es la primera lectura del Encuentro en el Camino de los Perros, que se va a dar en El Verde, que es, de vuelta digo, en Tristán y Paysandú, a las 20 horas. Lamento mucho que hay un partido de fútbol, que a muchas personas les parece importante. Y voy a hacer vamos a competir. Estuvimos pensando en relatar el partido también, pero creo que no va a pasar.
Un relato poético.
Alguien capaz que lo hace, no sé, eso queda en manos de las personas que van a leer. Y bueno, voy a nombrar acá las personas que van a leer, que son Pedro Bertoni, Milena Lacramp, que fueron publicados hace poquito en la página, Andrés De Micheli, que viene de Buenos Aires, y Camila Lucile, que también es como de las personas que están en la vuelta, pero no está antologada. Y vamos a estar acompañados también, siempre hay una parte musical que va a cantar Patricia Turnes. Y bueno, eso. Y después tenemos la página web, que es donde están publicados los poetas, que hay hasta 30, creo que estamos alrededor de 30 publicados ya, que es enelcaminodelosperros.wordpress.com. Y en Facebook, creo que la página que está disponible es Orientación Poesía, que es este otro proyecto que engloba todo esto.
Bueno, Andrés y Guillermina, muchas gracias. Vamos, ahora,
gracias a ustedes.
Sin ahora, más preámbulo.
Ahora, sin más preámbulo, bueno. Nos gustaría escuchar. Miren, es radio en vivo esto, con movimiento de hojas. Estamos también con un ventilador, nos quedamos sin aire. Hoy fue Against All Odds.
Parte 2.
Radio Camboya. Vamos arriba.
Mamífero. No son tus ojos los ojos del mundo, rey de las bestias. Tu mapa es el reflejo de alguna pecera, nuestro tacto un vidrio barnizado de saliva. Cuadrúpedo de manos estrelladas, qué grato saberte animal a pesar de todo, que mastiques con tus muelas de acero todo lo que entra en tu boca sucia, todo lo que se pretende inerte. ¿De qué estoy hecha sino de un manto de carne que tu mandíbula se bloquea cuando me abro paso? Si nunca lograra penetrar tus fauces, si todas las baldosas de tu ciudad estuviesen marcadas por el orín de tus mascotas insomnes, existe aún un cauce de encuentro en el punto donde mi margen esconde una falla. No soy tan pequeña como tu mano en puño. Guardo salones en los que entrarías entero sin tener que encorvarte o agachar la cabeza. No es necesario que partas sigiloso hacia el fin de la especie, donde coinciden mis sombras y mis caras, desaparezco. Yo solo busco hacerte correr la sangre por ambos circuitos, al paso de todos los días, todos los días, todos los días, acechando en tu jaula, esperando el ataque de un mamífero separado de su jauría. Pero las sombras, pelaje gris, son tu templo frío, porque los animales encerrados en el tiempo no se distraen con escapar algún día.
Amanecerá lloviendo, los perros se han salido. temor. Tiene las mentes enfermas. El telón se desliza con la última despedida. La ciudad sigue sangrando su más enorme día.